Bienvenido a Visión para Vivir.
Mujeres, no se cansen. No importa el tiempo que usted esté enseñando a su hijo en casa. No importa que parezca que no le escucha. No importa que parezca que se voltea a otro lado cuando usted le está hablando. Tarde que temprano, lo que usted le ha enseñado con tanto amor y devoción hará sentido en su mente y cobrará un sentido en su vida.
Al admirar la belleza de una pintura, uno no puede evitar imaginar el trasfondo del paisaje y del artista. El día de hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos dará precisamente el trasfondo de una imagen conocida, pero poco explorada. Y es con la meta de celebrar a la señora de la casa, a la mujer que nos alienta, cuida y nutre, que le animamos a que nos acompañe a los dos primeros capítulos del libro de Éxodo, en donde observaremos a una madre que, aunque pobre y oprimida, tiene mucha fe. El mensaje a continuación se titula Conozca a Jocabed, la madre de Moisés.
Quisiera que ahora pudiésemos abrir la palabra del Señor. Hagamos una lectura de una manera muy especial. En el libro de Éxodo, capítulo 1, comenzando en el versículo 8. Éxodo, segundo libro que encontramos en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Moisés, capítulo 1, comenzando en el versículo 8. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra asombro? ¿Qué puede venir a su mente? Cuando usted se asombra, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Algunos de ustedes que vienen por primera vez a esta iglesia en este día, puede que hayan estado asombrados. No sé, el espacio que está grande, la forma como conducimos el programa, la forma como estamos tratando de estudiar, no sé qué le ha asombrado. Quizá, sobre todo si usted es una persona que no ha depositado plenamente su confianza en Jesucristo, quizá la forma de cómo nosotros estamos adorando le asombre a usted. Pero si usted está aquí y algo le asombra, de eso es lo que quiero hablar un momento. Quiero que sepa que constantemente yo le pido a Dios que nos dé a nosotros un sentido de asombro por las cosas que son de Él, por su palabra. Le pido que como iglesia nos ayude a no recordar que cada día es un día de poder asombrarnos de las maravillas que Dios nos ofrece en todo momento. Que no perdamos de vista la hermosura de un bosque por concentrarnos en la corteza de un árbol. Mencionábamos anteriormente que a veces nos perdemos tanto en los detalles que no admiramos realmente la fotografía completa de las cosas. Y Dios quiere ubicarnos en que nos concentremos en la fotografía completa. Lo triste es cuando el Hijo de Dios, la hija de Dios, deja de asombrarse cuando está ante la presencia del Señor. Porque a lo mejor le va a asombrar a usted que yo le diga que en este lugar Dios está presente. ¿Sabía usted que Dios está presente? Él lo ha prometido. En su palabra nos lo ha dicho. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y Dios está presente en este lugar. Pero qué tristeza es que estamos en este lugar queriendo cantarle a un Dios que ya no nos asombra, por eso no cantamos, o por eso no estamos concentrados, o por eso no estamos enfocando nuestra atención en lo asombroso que es nuestro Dios. Y perdemos la perspectiva, y nos centramos en la periferia, y nos pasa como el apóstol Pedro cuando le dijo al Señor que podía caminar sobre el agua, que mientras él se enfocó en Jesús, todo estaba bien y caminaba sobre las aguas. Pero cuando él se comenzó a enfocar en sus alrededores, en el viento, en los problemas, en las circunstancias, entonces comenzó a hundirse. Y a veces siento que como creyentes venimos a veces con el agua hasta el cuello, medio hundiéndonos y como podemos estar flotando. Y no debe ser así, porque nuestro Dios es asombroso. Y Él ha prometido llevarnos de un lugar a otro por amor y por su gracia. Por eso a veces es necesario recordarnos que nuestro Dios asombroso está en este lugar. Si usted tiene una Biblia con usted, lo invito a que la tenga abierta en Éxodo capítulo 1. comenzando en el versículo 8. Permítame leer de una paráfrasis bíblica, la del mensaje leído anteriormente, porque quiero que capte la esencia de lo que se está diciendo aquí en este lugar. Hay un trasfondo aquí, hermanos, que quiero llamar su atención, y voy a comenzar en Éxodo 1, en el versículo 8. Sígame usted con su mirada si tiene de su Biblia, y si no la trajo por alguna razón, ponga atención a lo que va a escuchar en este momento. Un nuevo rey se levantó en Egipto, quien no conocía a José. Él le habló a su pueblo con alarmante preocupación. Hay demasiados de estos israelitas entre nosotros. Debemos hacer algo. Diseñemos un plan para contenerlos, de manera que si hay alguna guerra, ellos no se unan a nuestros enemigos, o simplemente se vayan y nos dejen. Así que ellos los organizaron en grupos de trabajo y les impusieron trabajos forzados bajo el mando de capataces. Ellos edificaron las ciudades de Pitón y Ramsés para el faraón. Pero entre más duro los egipcios los hacían trabajar, más hijos tenían los israelitas. Los egipcios llegaron al punto en que no podían soportar a los israelitas y los trataron aún peor que antes, haciéndolos trabajar fuertemente como esclavos. Los egipcios hicieron su vida miserables. Impusieron trabajos forzados, haciendo ladrillos y mezcla, y les impusieron un duro trabajo en la agricultura. Ellos aumentaron su labor, subyugándolos bajo una cantidad cruel de trabajo. El rey de Egipto habló con dos parteras hebreas, una de ellas llamada Sifra y la otra Púa. Él les dijo: cuando ustedes ayuden a las mujeres hebreas a dar luz, vean el sexo del bebé. Si es niño, mátenlo. Si es una niña, déjenla vivir. Pero las parteras tenían mucho más respeto por Dios y no hicieron caso a lo que el rey les ordenó. Ellas dejaron a los niños vivir. El rey de Egipto llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué no obedecieron mis órdenes? Ustedes han dejado a esos niños vivir. Las parteras le respondieron a Faraón diciéndole: las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, señor. Ellas son fuertes, y antes de que las parteras lleguen, ellas ya han dado a luz a su bebé. Dios se agradó de las parteras. El pueblo continuó creciendo en número, y un pueblo muy fuerte. Y como las parteras honraron a Dios, Dios les dio familias propias. Así que Faraón emitió una orden general a toda su gente: cada hijo varón hebreo que nazca, ahóguenlo en el río Nilo, pero dejen a las hijas vivir. Un hombre de la familia de Leví se casó con una mujer levita. La mujer quedó embarazada y dio a luz a un hijo varón. Ella vio que había algo especial en cuanto al niño y lo escondió. Ella lo escondió por 3 meses. Cuando ya no lo podía esconder más, tomó una pequeña cesta hecha de papiros, la untó con brea para hacerla resistente al agua y colocó al niño en ella. Luego dejó la cesta flotando entre los juncos a las orillas del río Nilo. La hermana mayor del niño halló un buen lugar para ver a cierta distancia y observar lo que pasaría con él. La hija del faraón descendió al Nilo para bañarse y sus criadas descendieron con ella. Ella vio la cesta flotando entre los juncos y envió a su sierva a buscarla. Ella la abrió y vio al niño, un niño llorando. Ella tuvo compasión de él y dijo: este debe ser uno de los bebés hebreos. Luego la hermana del bebé habló con ella: ¿quieres que vaya y busque a una mujer de entre los hebreos quien esté amamantando para que amamante al bebé por ti? La hija del faraón dijo: sí, ve. La niña fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo a ella: toma a este bebé, amamántalo por mí, yo te pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió. Después de que el niño había sido destetado, ella lo presentó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo. Ella lo llamó Moisés. lo cual significa sacado, diciendo, yo lo saqué de las aguas. Todos hemos escuchado hablar de Moisés. Todos conocemos quién fue Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto, el dador de la ley, el hombre a quien Dios llamó para un trabajo muy específico. Pero muy pocas personas conocen quién fue su mamá. ¿Cómo se llamó la madre de Moisés? Se llamó Jocabed y su padre Amram. Permítame darle unos antecedentes en cuanto al trasfondo de cómo eran las cosas cuando nació Moisés, para que usted pueda comprender lo que nos dice el capítulo 2 del libro de Éxodo y poder comprender realmente la situación en la que estaba pasando este gran personaje de la cultura hebrea. De veras que el nacimiento de Moisés trae un nuevo significado a la frase que han escuchado por ahí algunos de ustedes o que hemos escuchado, que dice: he nacido en el lugar equivocado del planeta. Porque realmente si había un lugar terrible para nacer, ese lugar era aquí en Gosén, el territorio de Gosén, al norte de Egipto. Los hebreos crecieron hasta llegar a ser una gran nación, pero como eran extranjeros y recién llegados, sus vidas estaban en constantemente diferencia y se les marcaba sus diferencias con las vidas de los egipcios. Por ejemplo, los hebreos adoraban a un solo Dios. Los egipcios adoraban muchos dioses. Los hebreos eran personas nómadas, iban de un lugar a otro, vivían en tiendas de campaña. Bueno, los egipcios tenían una cultura establecida. Ellos construían sus grandes lugares de vivienda y también las tumbas donde ellos podían hacer descansar a sus muertos. Los hebreos eran pastores. Los egipcios eran constructores. Además de ser tan diferentes, los hebreos estaban físicamente separados del resto de los egipcios. Ellos estaban al norte de la región, fuera de los edificios principales del pueblo y de la cultura egipcia. Moisés, aquí en el pasaje que acabamos de leer, describe dos formas de opresión que había en el reinado de los faraones de la dinastía número 18, que es en la que acontece su nacimiento. Dos tipos de opresión. Una de ellas era la imposición de trabajos forzados a los esclavos, y usted lo verá en los versículos 8 al 14, y la exterminación de niños en los versículos 15 al 22 del capítulo 1 de Éxodo. Y Dios usó esas prácticas de Faraón para obligar de alguna otra manera a su pueblo a anhelar una liberación de esa opresión. Cuando leemos el versículo 8 aquí en Éxodo 1, dice este versículo: y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y yo sé que algunos de ustedes o varios de ustedes conocen quién fue José. José llegó a ser el segundo en mando allí en Egipto en un tiempo muy importante en la cultura egipcia, en la historia de la humanidad, ¿por qué no decirlo? Siendo descendiente de Israel y habiendo sido un pueblo nómada, de alguna u otra manera y por circunstancias que usted quizá ha escuchado, él fue vendido a unos tratantes de esclavos y llegó hasta Egipto, donde llegó a una casa de uno de los oficiales de Faraón y por las circunstancias de la provisión divina, llegó hasta el mismo palacio. No solamente era un don especial que él tenía de poder adivinar los sueños, sino también una particularidad: ser una persona con integridad moral probada. Era una persona con sabiduría, era una persona con entendimiento. Algo había pasado en su vida que él era fácil para aprender a hacer el trabajo que se le presentaba. Esas características le llevaron a una posición predominante ahí en el reino, ahí en Egipto. Él pudo estar al frente de todos los acontecimientos cuando hubo una hambruna y una sequía en ese lugar y la gente de otras naciones llegaban a Egipto a comprar alimento. Él fue una de las personas, podríamos decir, el autor intelectual y material de la salvación de muchas vidas en ese tiempo, incluyendo la de su propia familia, porque los hizo traer desde el lugar donde estaban para habitar en una región al norte de Egipto llamada Gosén. Pero el rey, el faraón de este tiempo, Se había olvidado de quién era José. Realmente, literalmente, la palabra no conoció significa no tomó importancia de los acontecimientos hechos por un hombre como José. Realmente no tomó en cuenta lo que había pasado. Y eso nos pasa a todos nosotros. Hoy estamos acá y podemos tener muchos logros, pero al transcurrir el tiempo se van a olvidar de lo que hicimos, por más importante que haya sido. Por eso es importante estudiar la historia, porque si no, no nos acordáramos de los acontecimientos, de los inventos, de las cosas que han revolucionado la tecnología y nuestras propias vidas como seres humanos. Se nos tiene que recordar porque esas cosas pasan desapercibidas. Bueno, este rey no quiso recordar más lo que había hecho, no quiso reconocer su integridad, sus características, lo que había logrado en ese tiempo. Aunque José había impactado a muchos faraones, no a este. Entonces, hubo una preocupación para él. Y fue la siguiente que aparece aquí en el versículo 9. Dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique. Y en caso de guerra, se una también a los que nos odian y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. ¿Qué estaba pasando en esta situación? No solamente era una persona que no reconocía lo que el pasado les podía enseñar a ellos como monarcas, sino que en esta situación en particular algo estaba ocurriendo. De acuerdo a un historiador, en el tiempo en el que estamos hablando aquí, los egipcios habían mandado a todos sus soldados a luchar contra las naciones enemigas y se habían quedado pocos soldados en esa región en ese momento. Sin embargo, el pueblo de Israel crecía en número y es obvio que a todo estadista, a todo político le preocupaba la situación de que estaban superándolos en número el pueblo al que ellos de una u otra manera no aceptaban. O de una otra manera era muy antisemita la nación de Egipto, los estaban marginando en algún lugar y quizá había levantado por ahí algún revuelo nacionalista donde querían que solamente los que eran egipcios tenían que vivir en la tierra y todos los demás extranjeros tenían que salir. ¿Se les hace algo familiar eso? Yo no creo, ¿verdad? Pero esta era una situación nacionalista de que solamente los que eran de su propia condición y color y sabor y olor y lenguaje, algo así estaba ocurriendo ahí. Por lo tanto, a los israelitas se les estaba marginando. Pero estaban creciendo en número, estaban superando en número y algo tenían que hacer. Por lo tanto, decidieron levantar un muro. Ah, perdón, esa es otra, ¿verdad? Discúlpenme. Por lo tanto, decidieron hacer algo contra ellos. Decidieron hacer algo en particular contra la nación de Israel. Y fíjense lo que este hombre se le ocurrió hacer. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con trabajos duros. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, llegaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo de campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Era una forma en la cual la estrategia de este estadista estaba fungiendo. Con trabajos forzados podemos hacer que estén más ocupados y no estén en casa haciendo más hijos. Entonces comenzaron a hacer algo. En nuestros tiempos dirían, es que no había inventado la televisión, ¿verdad? Pero aquí no, aquí él quería obligarlos de una otra manera, imponiéndoles carga, sobrecarga, que se mantenieran con la mente ocupada y trabajando hasta el cansancio. ¿Es fácil imaginarnos ser extranjeros en un país extranjero? No. Sí es fácil imaginarnos porque muchos de nosotros somos extranjeros en un país extranjero. Lo que es difícil imaginarnos es vivir en un país extranjero donde el líder oprima de esta manera al pueblo. Nosotros no hemos llegado a esa situación. En otros países sí, hermanos. En otros países muchas personas viven la esclavitud de una manera tan irracional, de una manera tan fuerte que ellos no ven la hora en la cual llegue la liberación para ellos. Esta es la condición. El autor bíblico F.B. Meyer dice lo siguiente: repentinamente los pastores de Gosén se hallaron siendo reclutados para el servicio en el campo, haciendo ladrillos, bajo la mirada y el látigo de los capataces crueles, quienes demandaban de ellos una cierta cuota de ladrillos diariamente. Ellos trabajaban desde la mañana hasta la noche, desnudos bajo el sol ardiente egipcio, regresando frecuentemente con heridas sangradas y abiertas por los latigazos, e inclinados a cuestionar la existencia de Dios y de su carácter y de su misericordia. ¿Puede usted imaginarse una condición terrible? No solamente Gosén había dejado de ser la región próspera para la ganadería a la que ellos se dedicaban como pastores de ovejas, sino que los habían orillado, imaginado, hasta hacer lo que es un gueto, en un lugar donde las condiciones eran infrahumanas. Ahí en Gosén los marginaban todavía más. Quienes realmente pudieran entender la situación serían los judíos contemporáneos que estuvieran en un campo de concentración nazi. Ahí estaban, en ese lugar, usándolos, utilizándolos, oprimiéndolos, hasta tratar de acabar con ellos. Pero no solamente había opresión y aflicción. Dijimos que otra de las formas que Faraón utilizó para hacer algo con ellos, como esta, no dio resultado, porque tal como lo leemos, ellos siguieron creciendo en número, aún con los trabajos forzados. Decidió hacer algo más. Versículo 15. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa. ¿Por qué es importante los nombres? En primer lugar, porque estos son nombres hebreos. Significa de que eran mujeres de los hebreos que ayudaban a las mujeres hebreas a tener a sus hijos. Ahora, imagínense, dos para millones de mujeres. No se vaya a esa vertiente. Nos da a entender de que quizá estas mujeres eran las administradoras y tenían a un grupo de mujeres que son las que se dedicaban a ayudar a las mujeres hebreas a tener a sus hijos. Los nombres nos sugieren eso. Versículo 16. Y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué es el lecho del parto? De una u otra manera, las mujeres que estaban encinta, que estaban a punto de dar a luz, colocaban dos piedras talladas en un lugar y ahí se sentaban de tal manera que hubiera una altitud y la fuerza de la gravedad les ayudara a poder arrojar o dar a luz al bebé. Eso es lo que está sugiriendo aquí. Si es un hijo, dice Faraón, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Piensen en eso. Si de por sí es difícil llevar los 9 meses de un embarazo, y en estas condiciones donde hay opresión y aflicción, imagínense esas pobres mujeres, aparte de todo eso, no poder saber si ellas llegaban a tener un hijo varón, haberle conocido el rostro cuando menos. Porque el edicto había sido claro. Faraón lo había dicho. Todo niño varón que nazca va a ser arrojado a las aguas del río Nilo. Pero solamente las mujercitas van a vivir. Dios intervino en esta situación. Versículo 17. Pero las parteras temían a Dios. Y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con la vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Estas mujeres temieron más a Dios que a las leyes de los hombres. Y sabiendo hacer lo que era correcto y agradar a su Dios, desafiaron la máxima autoridad de su tiempo. Y mujeres, realmente necesitamos recordar eso. Porque cuando sabemos que hay que hacer lo correcto a toda costa, no debiéramos tener temor más que a Dios, que es el que nos juzga, pero también es el que nos ayuda. Como iglesia tenemos que reconocer que tenemos que pararnos firmes por los valores morales. ¿Quieres saber cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Vea las noticias, lea los periódicos. Naciones enteras, presidentes corruptos, y situaciones graves en las cuales el líder de una nación, con sus pensamientos específicos, determina lo que es contrario a las escrituras y toda la gente lo aplaude. Porque ustedes y yo quizá no hemos logrado ponernos de pie y defender lo que es correcto. Aunque muchas veces eso nos haga que volteemos nuestra cara a la máxima autoridad. Es difícil, hermanos, yo lo entiendo. Es difícil porque a veces queremos reconciliar este pasaje con lo que dice Pablo, y lo que nos dice es que debemos someternos a las autoridades y debemos someternos a todo. Bueno, yo creo que el Señor en su Espíritu Santo nos enseña a nosotros por qué cosas permanecer firmes, sobre todo cuando son bíblicas.
Usted escucha a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje especial en honor a mamá, cuyo título es Conozca a Jocabed, la madre de Moisés. Si se perdió alguna porción de este mensaje y desea escucharlo nuevamente, recuerde que lo puede encontrar en la aplicación móvil del ministerio, también en nuestro podcast y en visionparavivir.org. Y allí también puede encontrar el bosquejo que el pastor Carlos ha preparado para el estudio de hoy. No es necesario que se sienta derrotado en los tiempos difíciles, ya que puede ser liberado por nuestro Dios triunfante. En su nuevo libro, Fuiste creado para un momento como este. El pastor y autor Max Lucado le ayudará a reclamar su identidad eterna como ciudadano del cielo, poner su esperanza en el Dios de los grandes cambios, cultivar el valor para los momentos difíciles y descubrir su papel en la historia de Dios. Este libro puede ser suyo al pedirlo cuando envíe su donativo durante este mes a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea hablar con una de nuestras representantes, le animo a que nos llame. Este es nuestro número, 469-535-8433. Y le haremos llegar el libro del pastor Max Lucado titulado Fuiste creado para un momento como este. Pero si le resulta más conveniente donar electrónicamente, la aplicación móvil del ministerio y nuestra página web visionparavivir.org siempre están disponibles, y allí usted podrá solicitar su copia de este recurso. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, para continuar con este mensaje especial en honor de mamá.
Este mensaje, Conozca a Jocabed, la madre de Moisés, es copyright 2010 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.